Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son los titulares, que serán ampliados hoy martes 31 de agosto del 2021, en el noticiero estelar del mediodía de Martí Noticias. Cubanos consultados por Radio y Televisión Martí cuestionan la veracidad de los reportes oficiales sobre el COVID-19 ante el colapso sanitario en Cuba. Padres cubanos expresan preocupación por la calidad de la enseñanza tras anuncio del inicio del curso escolar a través de clases televisivas. Opositores multados en Camagüey por repartir mensajes con reclamos de libertad aseguran que el juicio fue manipulado. Más de 260 mujeres apoyan a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y respaldan a los que luchan por defender la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La Iglesia Católica en Venezuela denuncia un atropello de funcionarios públicos para entrega de ayuda humanitaria. Y Estados Unidos concluyó su retirada de Afganistán. Esas y otras noticias de Cuba, de América y del resto del mundo serán ampliados hoy martes 31 de agosto del 2021 en el noticiero estelar del mediodía de Martí Noticias. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos. Les habla Germán Miret, de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Nuestro último programa lo dedicamos al patriota que alguien llamó desconocido, Miguel de Aldama. Hacemos ahora un breve resumen de aquel programa para refrescarnos la memoria y continuar con su vida. Miguel de Aldama era hijo de Domingo, un vasco que hizo tal fortuna que era considerado uno de los hombres más ricos de Cuba en su tiempo. Domingo construyó en el año 1840 la casa más grande y más lujosa de toda La Habana, conocida aún hoy en día como el Palacio Aldama. Don Domingo envió a su hijo Miguel a estudiar a Europa cuando tenía 15 años de edad y allí pasó 8 años entre Hamburgo, París, Berlín, Viena y Londres. A su regreso, con todo lo aprendido, al hacerse cargo de los negocios de su padre, incrementó la fortuna todavía más. Su estancia en Europa no solo le dio conocimientos en el comercio y en el mundo de los negocios, le abrió los ojos a la libertad. Pudo comparar lo que era vivir en un clima de libertad o vivir bajo la represión que ejercía la colonia española sobre la isla de Cuba. También comprendió la injusticia que representaba la esclavitud. Su idea de independencia de España evolucionó poco a poco, como en la mente de muchos cubanos de aquella época. Pasó de buscar la anexión a los Estados Unidos por los medios que fuera necesario, a aceptar el reformismo, o sea que Cuba fuera española, pero con un autogobierno, algo así como lo era Canadá con respecto a Inglaterra, y finalmente se dedicó a lograr la independencia total por las armas. En su época de aceptación de la idea reformista, Miguel de Aldama forma parte de la Junta Informativa en Madrid, representado por su amigo José Antonio Echeverría. Pero al suceder cambios políticos en España, la Junta fue un fracaso y el nuevo gobierno representado en Cuba por el capitán general Lersundi aumentó no solo los impuestos, sino que también aumentó la represión. Esto fue la gota que llenó la copa y los grupos o clubs que se habían fundado como reformistas se convirtieron entonces en centros de conspiración independentistas. En los carnavales de 1868, Miguel Aldama vistió a sus hijas con los colores blanco y azul, adornado con estrellas, y desfilaron en un lujoso coche. Las muchachas llevaban el pelo suelto y una cinta a la cabeza. Los colores representaban parte de los de la bandera cubana enarbolada por Narciso López en Cárdenas en 1850. Y el pelo suelto, amarrado con una cinta, era una muestra de rebeldía al gobierno colonial. Por donde pasaba el coche en esos carnavales, era objeto de grandes aplausos por parte del pueblo. No así cuando desfiló por el palco del capitán general. Allí hubo un gran silencio. Los españoles sabían muy bien de quién era ese coche y cuáles eran las ideas de su dueño. Y más aún, lo que representaban esos vestidos, el pelo suelto y las cintas. Poco después, el gobierno español, tratando de atraerlo, a Miguel de Aldama le otorga el título de Marqués de Santa Rosa, título que él rechaza. En sus propias palabras dijo, por ser incompatible con sus ideas políticas y con sus opiniones diametralmente contrarias al régimen colonial que impera en Cuba. Su rebeldía contra España se hace cada vez más palpable. Esta actitud contrasta totalmente con la de su primo, el marido de su hermana, era cuñado también, José Luis Alfonso, que sí había aceptado el título de Marqués de Montelo en 1864. En aquella oportunidad, Aldama, a pesar de la admiración que había sentido por su primo cuñado y del afecto y los lazos de familia que los unían, lo llamó traidor a la patria. El 31 de octubre de 1868, el pretendiente a la corona española, Carlos de Borbón, lo nombra gobernador civil de la isla y en carta personal que le envía, le pide que coopere con el capitán general Lersundi en dos puntos específicos. La abolición de la esclavitud en un plazo y forma que no perjudique los intereses creados y la administración autónoma más conveniente al buen orden del régimen. Estas concesiones llegan demasiado tarde. Ya Carlos Manuel de Céspedes había lanzado su declaración de guerra con el grito de Yara 3 semanas antes. En su respuesta a Carlos de Borbón, Aldama se muestra sorprendido por la oferta y le escribe que considera a Lersundi un amigo, a pesar de las diferencias en el orden político y la manera de apreciar el presente y futuro de las relaciones entre Cuba y España. Le dice que su oferta ha llegado demasiado tarde, ya que los cubanos se han decidido a alcanzar por las armas la libertad que no han conseguido por otros medios. Y se disculpa porque, con la misma deferencia que el pretendiente al trono lo ha querido distinguir, él ha querido cumplir con el deber de no disimular la verdad en momentos en que la patria espera de todos sus hijos que la proclamen. Esta carta, lógicamente, no le cayó nada bien a Lersundi, más aún sabiendo que Aldama era el jefe de la Junta Revolucionaria de La Habana, formada para ayudar a la insurrección en Oriente. Hay un historiador que afirma que el ataque al Palacio Aldama fue preparado por el Cuerpo de Voluntarios Españoles con la anuencia de Lersundi. En efecto, el 24 de enero de 1869, una turba de ellos asaltó el palacio, disparando contra las puertas y ventanas, destruyendo obras de arte en el interior, rasgando con sus sables cuadros de pinturas valiosas, prendiendo fuego a las cortinas y todo tipo de vandalismo. Por fortuna, Aldama y su familia se encontraban ese día, por ser domingo, en su ingenio Santa Rosa, a donde se iban los días festivos. La excusa que dieron los asaltantes fue que en la parte del palacio que ocupaba su cuñado Domingo del Monte había armas ocultas y que al estar registrando esa parte, alguien desde la azotea de los Aldamas le había disparado un tiro. Aparentemente los voluntarios estaban exaltados por las noticias que recibían de Oriente, donde los patriotas cubanos habían capturado y ocupado la ciudad de Bayamo y la habían incendiado al abandonarla. Recordemos también que dos días antes, el 22 de enero de 1869, esos mismos voluntarios habían asesinado a varios asistentes a una función en el Teatro Villanueva. Tan pronto se produjo el asalto al Palacio Aldama, el mismo gobernador Domingo Dulce, quien había tomado la capitanía general recientemente en la isla, aconsejó a Aldama que saliera del país por un tiempo, hasta que se calmaran los ánimos. Por cierto, los españoles intransigentes y los voluntarios consideraban a Dulce un hombre flojo y hasta dudaban de su fidelidad a España. El hombre duró poco en el cargo, escasamente unos 5 meses. Miguel Aldama sale de Cuba. Podía haberse ido a Madrid o a París, desde donde conservaría y administraría sus negocios en Cuba y disfrutaría de sus millones. Pero no, prefirió ir a Nueva York, donde se encargaría de la Agencia General del Gobierno de la República de Cuba en Armas, agencia que se encargaría de financiar las expediciones armadas hacia Cuba. Bien sabía él que eso le iba a costar el embargo de sus propiedades en Cuba, y así sucedió. Con el dinero que pudo salvar, que tenía en el extranjero, pronto, sin abandonar su compromiso con la libertad de Cuba, comenzó nuevos negocios. Eso era lo que había estudiado en Europa, eso era lo que mejor sabía hacer, y poco a poco comenzó a aumentar su fortuna. Le facilitó $100,000 a su yerno Leonardo del Monte, casado con su hija Rosa, para abrir un comercio de víveres en Nueva York. Los trabajos por la patria no le ocupaban todo el tiempo y podía dedicarse también a sus negocios. Siendo muy generoso, Aldama vivía una vida de lujos y eso molestaba a muchos. Para su trabajo en pro de la independencia de Cuba, se rodeó de varias personalidades de prestigio, entre ellos su amigo de siempre, José Antonio Echeverría, José Morales Lemos y Antonio Bachilleri Morales. Comienza inmediatamente a organizar expediciones a Cuba. Aunque no todas fueron exitosas, entre 1869 y 1871 organizó 15 expediciones. Con su trabajo de organizar estas expediciones que llevaba a Cuba como encargo de la Agencia General de Gobierno en Armas, se ganó el respeto del exilio cubano en Nueva York, y no solo eso. Desde Cuba también se le reconoció, porque el 17 de enero de 1871 fue declarado benemérito de la patria por la Cámara de Representantes de la República en Armas, recibiendo una carta de Carlos Manuel de Céspedes haciéndolo constar, y en la que le decía que en nombre del gobierno de la República le expresaba su gratitud por los grandes servicios morales y materiales que había prestado a la causa de la patria. Aldama funda en Nueva York en 1871 una organización que llamó la Auxiliadora de Cuba, cuyo principal objeto era recolectar fondos con que auxiliar la independencia de Cuba. Ya para este tiempo, él mismo ha gastado más de $300,000 de su propio capital. Cirilo Villaverde escribe en un folleto que tituló La Revolución de Cuba vista desde Nueva York, que Aldama puso $140,000 de los $163,000 que costó el barco Hornet que se utilizó en expediciones a Cuba. Antes había enviado a Cuba otra expedición en el vapor Upton. Varias personas se habían comprometido a financiar esta operación junto con él, pero después que el barco salió, se echaron para atrás y Aldama tuvo que pagar el total de los $47,000 que había costado la expedición. Mientras esto está sucediendo, el general Manuel de Quesada está teniendo problemas en Cuba. Lo acusan, no sin motivos, de querer erigirse en dictador, y es depuesto por la Cámara de Representantes de la República en Armas. Ignacio Agramonte y Rafael Morales, Moralitos, están entre los que se enfrentan a Quesada. Quesada es cuñado de Carlos Manuel de Céspedes, quien se había casado con su hermana en unas segundas nupcias. Céspedes entonces lo envía a Nueva York como comisionado especial de la República para organizar expediciones a Cuba. Trabajo que ya está haciendo Aldama. Aldama lo recibió en su casa, pero pronto comenzaron las desavenencias. Es lógico, no puede haber dos hombres haciendo el mismo trabajo, cada uno por su cuenta y sin ponerse de acuerdo. Quesada le pide $300,000 a la junta que preside Aldama para organizar una expedición y la junta se lo niega por considerarlo incapacitado para esta misión. Esto crea una gran división entre los cubanos de Nueva York, porque Quesada tiene allí muchos adeptos, entre ellos la gran patriota cubana Emilia Casanova de Villaverde, que lo defiende a capa y espada. Como resultado, el exilio se divide entre los aldamistas y los quesadistas. Después de la llegada de Manuel de Quesada a Nueva York, llega su hermana Ana, la esposa de Carlos Manuel de Céspedes. Aldama la recibe, le da $500 para que se instale en un apartamento y le asigna una mensualidad de $80 pagados por la Organización Auxiliadora de Cuba que él mismo había creado. Además, generosamente, le asigna la cantidad de $150 mensuales de su propio bolsillo y le abre una cuenta en el negocio de víveres de su yerno Leonardo para que compre lo que necesite. Pero al ver Aldama que la esposa de Carlos Manuel de Céspedes, en vez de mostrarse agradecida, toma partido en su contra al lado de su hermano, el general Quesada, le suspende la mensualidad que le daba a él personalmente, aunque le deja la de la Sociedad Auxiliadora de Cuba, que recordemos, él mismo había fundado. Mientras, Aldama enfrenta situaciones dolorosas dentro de la familia. En abril de 1870, muere Domingo, su padre. Y al año siguiente, 1871, en el mismo mes de abril, su queridísima esposa Hilaria. Además, tiene problemas sobre todo con uno de sus yernos, por su aparente preferencia por su hija Rosa y su esposo Leonardo. Este yerno, Isaac Carrillo, inclusive lo demanda por no dividir la parte de la herencia que le tocaba a la muerte de Hilaria. Carrillo escribió un libro que tituló Memorial de la Emigración, en el que, a pesar de sentirse postergado por su suegro, presenta una visión bastante objetiva de Miguel Aldama. Por aquellos años era tal la enemistad y división que había surgido entre los exiliados que Morales Gómez se vio en la obligación de escribirle a Carlos Manuel de Céspedes señalándole el error que ha cometido en mandar a su cuñado Manuel de Quesada a Nueva York como emisario suyo. Y en 1871 la situación es tan insostenible para Aldama por la actuación de Quesada que envía una carta a Céspedes renunciando a su cargo, que según dice él, solo le ha traído amarguras. A finales de 1872, Aldama realiza un viaje a Francia. El régimen español, tan pronto se refería a la toma de sus propiedades como embargo, como incautación o como confiscación, pero él se considera dueño de sus propiedades en Cuba, aunque no tenga usufructo de ellas. Y ejerciendo su derecho de propietario de sus bienes en Cuba, aprovecha su estancia en París para levantar un acta notarial dándoles la libertad a todos sus esclavos. Poco antes, seguramente en ese mismo viaje a Francia, hizo gestiones junto a Francisco Vicente Aguilera para recaudar fondos para la guerra en Cuba. El pago que recibió fue ser acusado sin fundamentos de quedarse con $6,000. Él, que tenía tanto dinero. De regreso a los Estados Unidos, realiza reuniones con importantes dirigentes de la nación americana, incluyendo con el presidente Ulysses Grant. De esta última, sale decepcionado por la falta de interés que muestra el presidente Grant por la causa cubana. Miguel de Aldama, durante varios años, desde su llegada a Nueva York, fue objeto de insultos y acusaciones. Con Francisco Vicente Aguilera también tiene problemas. En carta a Salvador Cisneros Betancourt, le escribe diciéndole que considera a Aguilera un hombre honesto, sacrificado, buen padre, magnífico patriota pero no calificado para asumir un alto cargo en la República en armas, por ser demasiado débil de carácter. Por su parte, Aguilera decidió partir hacia Cuba en una expedición, pero no logra que Aldama le dé el dinero que necesita para ese empeño, y entonces lo acusa de ser demasiado cauteloso e indeciso. Las desavenencias de Aldama con Aguilera llegaron al mismo nivel de algidez de aquellas con Quesada. Los ataques a Aldama no cesan, y en septiembre de 1872, el coronel cubano Ricardo Esteban lo acusa de ser poco organizado, muy presumido y orgulloso, y que ha causado grandes males a la patria. Lo acusan también injustamente de traición junto a Juan Clemente Zenea, que, como sabemos, terminó ejecutado por el gobierno español. El general Rafael de Quesada, hermano de Manuel y Ana, por su parte le escribe una carta llena de insultos. A esta carta, Miguel Aldama responde: he hecho por la libertad de mi patria el sacrificio de mi posición, de mi fortuna, de mi tranquilidad. No me pesa ni me arrepiento. He recibido hasta ahora, en cambio, solamente calumnias y amarguras. Pero hay algo que no estoy dispuesto a sacrificar a mi país, y es mi decoro personal. Y termina la carta diciendo, en otras palabras, que para responder a esto tendría que manchar sus manos con lodo, que es el arma que están usando sus enemigos. Con la destitución de Carlos Manuel de Céspedes, Cuba, en 1973, cesa también la posición de su cuñado Miguel de Quesada, y los amigos de Aldama le piden que vuelva a encargarse de la Agencia General de la República en Armas. Hasta el mismo Francisco Vicente Aguilera lo recomendaba. Esto, por supuesto, antes de que empeorara la situación, la enemistad entre ellos dos. Hacia 1875, por primera vez en su vida, los negocios no le van bien a Miguel de Aldama. Hasta el comercio de víveres de su yerno lo tiene que liquidar por $6,600. Una refinería que posee en ese momento, según Carrillo, su yerno, tiene pérdidas de $120,000 en una semana. Está al borde de la ruina. Pero aún así se sostiene, ajustándose a su nueva situación económica. En 1877, debido a múltiples problemas de renuncias en el gobierno en armas, se suprime la Agencia General. Pero necesitando quien lo represente en el extranjero, al gobierno cubano, designa a Miguel Aldama, apoderado de confianza. Cuando llega a Nueva York, la noticia del fin de la guerra, después del Pacto del Zanjón y la protesta de Baraguá, parte de su familia regresa a Cuba, pero él decide quedarse en el exilio. Pasa Antonio Maceo por Nueva York en busca de fondos para comenzar de nuevo la lucha, y Miguel de Aldama le brinda un banquete en el que lo llama el cubano que más ha trabajado por la independencia. Cuando le toca el turno a Maceo de responder el brindis, dice: para saber cuál ha sido el cubano que más ha trabajado por la independencia, con quien hay que averiguarlo es con nuestros enemigos, dado que el cubano que más aversión les haya inspirado, ese será el que más ha hecho por la independencia de Cuba. Y si eso es cierto, señores, el cubano que más hizo fue Miguel de Aldama. Porque, señores, este es el cubano a quien más han odiado los españoles. Aldama permanecerá unos años más en Estados Unidos, hasta que ya, sin un centavo, decide regresar a Cuba para tratar de recuperar algo de lo perdido. Esto no le fue posible, muriendo en absoluta pobreza en casa de un amigo, José María Zayas, el 15 de marzo de 1888. A su lado se encontraba Salomé Malagamba, uno de aquellos esclavos que él había liberado 16 años antes. Pidió que no lo enterraran en Cuba española. Prefería que su cuerpo descansara en tierra libre, en los Estados Unidos. Amigos, les he presentado la vida de don Miguel de Aldama, hombre controversial en su época, pero que sin embargo es reconocido hoy como uno de nuestros grandes patriotas. Gracias a todos por la atención prestada. Patria y vida. Dios bendiga a todos los cubanos.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.